Lo prometido es deuda y habíamos dicho que en este podcast íbamos a hacer entrevistas, ¿vale? A jugadores que están en activo, jugadores que no están en activo, leyendas varias, y en este caso hemos escogido lo último, leyendas del fútbol más reciente a nivel profesional y que además sigue jugando, demostrando un poco su amor por el fútbol, y nos va a contar cositas. Alberto Lora, de Valdebebas, fue canterano del Real Madrid, cómo es enfrentarse a Cristiano Ronaldo, a Messi, cómo es jugar en el mejor equipo del mundo, que es el Sporting de Gijón, y cositas varias del día a día, y que nos cuente un poco a qué se está dedicando. Amigas, amigos, FAECFC comienza aquí este ciclo también de entrevistas con jugadores de fútbol. Y ahí le veis, aquí le damos la bienvenida a Alberto Lora. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Rodri? ¿Cómo estás?
Oye, joder, ¿cómo cambias el tono, de repente, de estar fuera de pantalla a cuando te pone el micrófono,
Parece que cambia el chip, ¿no? Y nos ponemos ahí modo entrevista, aunque, bueno, esto creo que no va a ser un poco la entrevista clásica a la que está acostumbrado, ¿no?, el jugador de fútbol en este caso. Es un poco más.
Estoy de acuerdo porque al final lo que queremos aquí, lo que buscamos es, pues nada, un poco charla, risas, anécdotas. ¿Tienes bastantes anécdotas preparadas después de lo que te dije por la mañana o qué?
Bueno, que se puedan contar, alguna habrá. Otras yo creo que son de estas que tienen que quedar ahí entre nosotros, no puede salir a la luz.
Los códigos de vestuario. Oye, por cierto, para la gente que no lo sepa, tú actualmente estás jugando, sigues jugando a fútbol en el Marino, que además ya llevas, ¿cuántas? ¿Tres temporadas llevas? ¿Cuatro?
Es el quinto año, ¿no?
¿Quinto ya?
Sí.
Hostia, tú. Como dice el otro, parece que fue ayer cuando llegabas al Luanco, ¿no?
ya ve. No, sí, empecé, pues eso, cuando terminé mi añito ahí en Chipre, volví otra vez para Asturias, aquí me quedé y... Y bueno, ya empezamos con el Marino y la verdad es que estoy muy a gusto, estoy encantado en un equipo muy, muy humilde, muy lo que se dice el fútbol de barro, ¿no? El fútbol de toda la vida humilde de segunda B, la extinta segunda B, pero bueno, contento y sigo disfrutando del fútbol.
Eso te iba a decir, ¿no? Porque cuando llevas toda la vida dedicándote a esto, el hecho de decir, bueno, he terminado mi carrera en el fútbol profesional, ¿ahora qué hago, no? Y hay mucha gente que lo deja, pero el gusanillo se mantiene. Y yo creo que lo haces bien por el hecho de seguir disfrutando, de aportar un poco también tu experiencia. Claro, porque tus compañeros tienen que flipar. Dice, joder, estamos jugando con un tío que ha jugado contra Cristiano Ronaldo, contra Messi, que ha sido entrenado por Manolo Preciado, por Pitu. O sea, no eres cualquiera en ese vestuario.
Sí, la verdad es que, bueno, empiezo contestándote a lo primero. Sigo jugando al fútbol porque es que a mí es lo que más feliz me hace, jugar al fútbol, el ir todas las mañanas a entrenar, es mi vida, ¿no? Y ahora mismo no concibo que salga de ella el fútbol, ¿no? Entonces, yo lo tengo muy claro y el día que me levante una mañana y diga, uff, qué pereza hoy ir a entrenar, o hoy no me apetece tal, yo creo que esa es la señal de que me tengo que echar a un ladito y a otra cosa, ¿no? Pero es que sigo disfrutando mucho del fútbol, ya digo, del día a día, del ir a competir, de lógicamente ya no tengo ese margen de mejora como tienen los chavales jóvenes, pero sí puedo, pues eso, ayudar a los chavales que están dando sus primeros pasos en el fútbol. Y yo creo que, bueno, con mis vivencias y todo lo que he vivido, experimentado en el fútbol, pues creo que puedo ser de ayuda, ¿no? Y luego, como dices, pues bueno, hay gente que sí que le choca un poco el, pues eso, he pasado muchos años en el Sporting, he tenido la suerte de jugar en primera división y en segunda, y que ahora está con ellos le choca, pero también ya es como todo, las generaciones pasan muy rápido y hay algunos que no saben ni quién soy, ¿no? Que no me han visto jugar porque a lo mejor les puedo sacar fácilmente 17, 18 años, entonces todos no me han visto jugar.
Te iba a decir, ¿no tienes ningún caso de alguien que haya subido a entrenar y que cuando tú empezaste en esto del fútbol no había nacido, ¿no?
Creo que no, el más jovencito es Hugo, que es un juvenil, y yo creo que no, que él ya había nacido. Otra cosa es que me imagino que a lo mejor todavía tenía pañales, ¿sabes? Pero ya estaba en este mundo.
Me dicen por aquí que tu objetivo es que tu niño pequeño, Teo, llegue a compartir contigo vestuario en algún momento.
Eso estaría bien, la verdad es que molaría, ¿no? Jugar con tu hijo, pero creo que va a ser un poco difícil, ¿no? Tendría que aguantar muchísimos años y tampoco creo que el cuerpo aguante para tanto.
Alberto, vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? Porque hemos comentado que ahora estás jugando en el Marino de Luanco, que además es un pueblecito súper chulo que recomendamos aquí a todo el mundo. Además, es un club que siempre ha hecho muy bien las cosas en la anterior o antigua Segunda División B en España y que se mantiene ahora en Segunda Ref. Pero cuéntame un poco, Alberto, tus inicios, porque claro, tú ahora estás en Gijón, estás viviendo en Asturias, estás con tu familia, has echado raíces ahí, además con tu mujer, con Isa. Pero claro, ¿cómo empezó todo? O sea, ¿cómo empezaste en el fútbol? Porque hay mucha gente que desconoce, seguramente por la distancia y por el tiempo, pero tú empezaste siendo canterano del Real Madrid.
Sí, bueno, por hacerte un resumen así rápido, previamente, antes de dar el paso al Madrid, pues lógicamente empezás en el colegio, con niños, vas creciendo y tal, y llega un momento que yo estoy jugando en el Móstoles y el Madrid me está siguiendo, me está saliendo una buena temporada y el Madrid me sigue y es cuando quieren que yo vaya, bueno, a recalar en las categorías inferiores. Y es cuando acabo la temporada y empieza el torneo de Brunete, el famoso torneo de Full 7, y ahí es cuando tengo mi primera experiencia con el Madrid. Bueno, dos torneos antes de previo estuve con ellos, pero a partir ya a raíz del torneo de Brunete, pues ya empiezo en Infantil B con el Madrid, hasta que acabo toda mi etapa de juvenil, y la verdad es que fueron años maravillosos, imagínate, poder formarte en una de las mejores canteras del mundo, pues... a mí me valió para mucho, para aprender muchas cosas y también para valorar lo difícil que es poder llegar arriba, ¿no? Todo el mundo tiene la ilusión de poder llegar al primer equipo, pero hay que ser muy claro y tener que es algo muy, muy difícil, ¿no? Que muy poquitos consiguen llegar al primer equipo. Entonces, bueno, yo según iba subiendo escalones y una vez que ya estaba en el División de Honor, pues bueno, veía que se me daba bien y que podía abrirme hueco, ¿no?, en el mundo del fútbol, pero tenía muy claro que en el Madrid no iba a ser, no iba a ser el caso. Y entonces ahí es cuando termino mi etapa de juvenil y es cuando aparece en mi vida el Sporting de Gijón, con Pepe Acebal y Emilio de Dios, que me fueron a ver en el campeonato de Copa de Campeones de Juveniles, que salimos campeones. Y ahí es cuando empezaron a contactar conmigo de que me querían llevar para el filial del Sporting, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí surgió todo.
A partir de ahí la leyenda, ¿no?
Ahí ya es cuando empecé a jugar en el mejor equipo del mundo.
Bien, 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 así me gusta. Y que conste que no está cerca ni le estoy apuntando con una pistola, que es físicamente imposible, pero bueno. Lora, cuando estabas en la cantera del Real Madrid, tú dijiste una cosa que suele ser habitual, porque lo raro es que canteranos del Real Madrid llegan al primer equipo, bueno, y en el Real Madrid, en cualquier otro equipo, salvo con todas las excepciones, ¿no? Por la dificultad que eso entraña y por el salto, ¿no?, que hay de amateur a profesional. De gente con la que tú compartiste vestuario, equipo, ¿llegó alguno al primer equipo? ¿Llegó a triunfar alguno a nivel internacional?
Sí, yo te podría decir un montón de nombres de jugadores que para mí que estamos en el mismo equipo y digo, es que son muy buenos, es que van a conseguir llegar al primer equipo. Pero es que al final, no quiero dejar mal ninguno, pero que tuviesen un momento de poder jugar, que no sea de estos que hacen como rellenar plantillas, ¿sabes? Me acuerdo de Javi García, que aunque Javi García es de mi edad, somos del mismo año, el 87, pero a él le subieron unas categorías antes, ¿no? Llegó al primer equipo, pero luego me acuerdo de Esteban Granero y de Antonio Adán. Los demás, bueno, me acuerdo de David Mateos, que estuvo un año, como ahí cuarto central ahí, que perteneció a la plantilla, pero era muy difícil. Juan Mata, que para mí me parecía de lo mejor que había, estuvo en el Castilla y no llegó a pasar al primer equipo, ¿sabes? Entonces, es que era muy... Bueno, me acuerdo de Alberto Bueno, que también llegó a pertenecer, pero también ha habido casos de eso, de jugadores como Granero, que subió, pero luego tuvo que irse entre el Getafe y algunos equipos para luego volver, o José Callejón, que también salió de la cantera, categorías inferiores, y tuvo que irse a otros equipos para luego volver. Entonces, es que no es nada sencillo, ¿no? Y encima, en esa época que el Madrid pues tenía prácticamente a los mejores del mundo, pues hacerte un hueco en esa plantilla era muy complicado.
Cuando tú estás en la plantilla, porque se habla muchísimo del gen, del ADN del Real Madrid, ¿no? El hecho de que tiene que ganar sí o sí, ¿eso ya os lo metían en la cabeza cuando erais canteranos del equipo?
Sí, yo creo que entre muchas cosas de lo que te intentan enseñar y que puedas adaptar tanto en tu vida del día a día como luego pues en el tema deportivo, que al final es lo nuestro, nuestro campo, te enseñan a que hay que ser ganador, a que no hay que rendirse nunca, a que hay que ir siempre a por el partido, a por la victoria. Entonces, yo creo que luego ese es el reflejo, ¿no?, de muchas veces de lo que le ha pasado al primer equipo, ¿no?, de que parece que el Madrid por momentos en un partido parece que está como ausente, que no está ahí saliendo un buen partido, pero es que te llega y te machaca y acaba yendo a por la victoria y no se rinde hasta el final, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que desde pequeñitos lo tenían muy, muy claro, ¿no? Que había que enseñarlo.
Oye, y luego llegas al Sporting, donde obviamente ya te conoce todo el mundo a nivel nacional, porque conseguís subir con Manolo Preciado, estás un montón de años, acabas y terminas siendo capitán del equipo también durante varias temporadas. A ver, tú y yo sabemos lo que es el Sporting, pero para alguien que no conozca un poco lo que es Gijón, lo que es el equipo rojiblanco, ¿cómo describirías al Sporting para alguien que acabe de aterrizar de Marte?
Yo creo que es algo que hay que vivirlo. Se puede explicar de muchas maneras y la gente lo puede entender, pero yo recomiendo que tienen que vivirlo porque al final, bueno, pues Asturias digamos que no es muy grande tampoco y siempre la gente en el mundo del fútbol se va como al Barcelona del Madrid y si no es Barcelona Madrid parece que lo demás no existe o no merece la pena o no tiene nivel. Y ese sentimiento que hay aquí en Asturias y rodeando al Sporting de Gijón, yo creo que es muy cercano, es muy familiar, se vive de una manera increíble. Yo he tenido la suerte de poder vivir pues eso, la época de Manolo Preciado, cuando ascendieron a Primera División, esas permanencias muy sufridas. Sabíamos lo que costaba, ¿no?, el estar en Primera División y ver una ciudad volcada con tu equipo. Es normal que en este caso a los jugadores pues, se les reconozca por la calle, ¿no? Pero es que aquí yo creo que la persona que menos te esperes, a lo mejor veías a una persona mayor, una abuelilla por la ciudad y te hablaba como, vamos, perfectamente, o sea, sabía quién eras y claro, te empezaba a contar mejor historias de imagínate, los porrón de años que han tenido que ver al Sporting de Gijón y a jugadores, ¿no? Pero ves que se vive por todos lados el fútbol y el Sporting, ¿no? Entonces, yo recomiendo sobre todo eso y luego el conocer el Molinón, el ambiente que hay en el Molinón es muy recomendable para la gente que no ha podido venir nunca a Gijón.
¿Cómo fue la primera vez que estando en el Sporting llegas a jugar al Santiago Bernabéu?
La primera vez... Pues ahora ya no me acuerdo qué partido fue, o sea, me refiero al resultado. Claro, ya
sí, pero bueno, me refiero más que resultado a sentimientos, o sea, de decir, joder, yo estuve en esta cantera, me he tenido que salir para ganarme la vida y ahora vuelvo como profesional, que era lo que comentábamos antes, ¿no? Que es extraño, pero que lo conseguiste.
Sí, yo, por ejemplo, claro, al ser canterano del Madrid, yo tenía mi carné, ¿no? Y estábamos arriba en todo del Bernabéu, que claro, de la grada se veía así diminutos a los jugadores, ¿no? Entonces, claro, yo pasé de ser un aficionado y ver el Bernabéu como un aficionado a de repente, pues eso, entrar al vestuario, salir por el túnel de vestuarios y entrar al campo y claro, es que el Bernabéu, o por lo menos a mí me impresionó la primera vez que salté al césped porque lo ves tan alto y tan cerrado, porque yo siempre hago la misma comparación, el Camp Nou, por ejemplo, tiene mucho más aforo, pero como la grada es así abierta hacia afuera, como que no te da esa sensación de tan cerrado, de tanto la grada tan encima tuya, ¿no? El Bernabéu es que encima luego es muy alto. Entonces, bueno, pues son campos que impactan, ¿no?, cuando los visitas por primera vez.
Al final estoy de acuerdo con esta comparación porque yo siempre la he hecho también. Digo, me da la sensación de que el Camp Nou es más grande porque es mucho más amplio, pero también es cierto que el Bernabéu es como una especie de teatro que no tiene fin y que allá donde mires siempre hay gente. Entonces yo creo que el miedo escénico va un poco por ahí, ¿no? Quería preguntarte un poco, tú estuviste, pues eso, en contacto con mucho personaje, para bien y para mal. Coincidiste con gente que a día de hoy ha vuelto al Sporting, como por ejemplo Cote, ¿no? Que Cote y yo siempre... Los que hemos estado en contacto con Cote, y tú te tragaste un poco los primeros inicios de Cote en el fútbol profesional, siempre tenemos anécdotas chulas que contar. ¿Qué anécdotas, o cómo era Cote? O sea, sobre todo de Cote, ¿qué anécdotas te vienen a la cabeza cuando te digo Cote?
Es que Cote, es solo decir el Cote, y la palabra Cote ya te empieza a venir muchas cosas a la cabeza y ya te sale una sonrisa. Es que, pues es mismamente ir en el autobús, pues camino desde Asturias a lo mejor en bus, eso, pues cuando íbamos a Madrid, o a lo mejor a jugar, yo sé, a Valladolid, ¿no? Que teníamos como un límite de horas, ¿no? Si pasaba ese límite ya a lo mejor íbamos en avión. Pero me acuerdo un viaje, pasar por Benavente, y ahí, según vas a la carretera, como a la derecha, pues hay una explanada que será, me imagino, una empresa que vende tractores o que los almacenan, lo que sea. No sé si es de venta o almacenada. Sí. Y entonces, de repente, íbamos ahí tan tranquilos jugando la pocha en el bus y ves a Cote que se gira para la ventana y dice, ¡Mira qué Pascali, chaval! Así con el calabozo que tiene el coche. Y claro, otro, ¿pero qué dice? ¿Qué dice? ¡Pascali, chaval! Es una marca de tractores. No tenéis ni idea, no sé qué tal. Y claro, si ves a todo el bus partiéndonos de risa diciendo, ¿pero este chaval de dónde lo han sacado? Y era, es que era muerta. Era... Esas hay un montón, vamos.
Qué grande, qué grande. Yo recuerdo, fíjate, una vez que cuando él ficha por la Real Sociedad apareció con había un aguacero, una tormenta de tres pares de narices, y yo coincidía que estaba allí por una entrevista que tenía que hacer con el club y quedamos y apareció con las ventanas bajadas del coche porque venía de Roma y las lunas las tenía tintadas y era ilegal. Poder circular por aquí por España con las lunas tintadas, y había un aguacero, y digo, pero qué cojones haces con todo el coche por dentro lleno de agua. Digo, es un personaje de tres pares de narices,
pero y sabes como cuando fichó por la Roma y van a buscarle al aeropuerto los empleados del club para llevarle y le están grabando las cámaras todos los periodistas y de repente se escucha, mira qué barbeso el señor que pasaba por ahí.
Es verdad, me estoy que barbes.
Lo que le sale, lo que le pasa por la cabeza, pues lo suelta.
La verdad sí, que...
no tiene ninguna maldad.
Claro, eso te iba a decir, ¿no? Que es inocencia pura y además es un tío que es crack. De hecho, joder, yo me acuerdo de hablar con él muchísimas veces antes de que él volviera al Sporting y decirle, tío, ¿vuelves este año? Y siempre decía, no me quieren. Digo, ¿cómo no te van a querer si eres buenísimo y encima haces vestuario, ¿no? Entonces, además, mira, lo comentábamos antes también, le gustaba mucho la Fórmula 1 y yo no sé si eso... ¿Os molestaba un poco cuando estabais en concentraciones jugando fuera de Asturias?
Ah, yo he sido el que la ha tenido que sufrir durante muchas ocasiones, porque éramos los compañeros de habitación y pues imagínate, tocaba pues jugar fuera de nuestro campo y tenías que hacer noche en el hotel. Y pues bueno, la Fórmula 1, sabes que a lo mejor, yo qué sé, no me acuerdo en qué país tocaba en ese momento, pero por la diferencia horaria, pues a lo mejor la carrera era a las 7 de la mañana. Y estaba durmiendo y a lo mejor no tenemos el desayuno, yo qué sé, ponte a las 9 de la mañana y él se levantaba a las 6 para ver la Fórmula 1. Claro, a mí me despertaba. Y yo, pero Cote, que tenemos un partido luego por la tarde, que hay que descansar. Venga, pero es que está Fernando Alonso y es que hay que verlo. Y entonces, bueno, baja el volumen por lo menos, que yo quiero dormir, tal. Y entonces veías que bajaba un poco el volumen. Pero claro, seguía un poco alto y ya llegaba y entre le insistía y llegó un momento que es que ya tenía el volumen, o sea, al cero, ya no tenía ni volumen, y él estaba así, pero pegado a la pantalla y viendo así de cerca para no despertarme. Y, pero claro, yo a lo mejor hacía un adelantamiento a Alonso y le veías como decía, ¡guau! Y se ponía ahí como loco, ¿sabes? Y yo digo, pero ¿cómo puede ser, tío, que tenemos luego partido? Bueno, no quedaba ahí la cosa. Él veía la carrera, bajamos a desayunar, y por aquel entonces, si no me acuerdo, yo creo que era Antena 3 el que televisaba la Fórmula 1, creo.
Sí, pues.
Y luego, ya, lo repetía como a las 12 del mediodía, claro. O así. Y entonces cogí y lo volví a poner y digo, no, Cote, si ya has visto la carrera, sabes cómo ha quedado, pues vamos a poner otra cosa en la tele. No es como ahora que tenemos Netflix, tenemos una historia, ahí pues había cuatro canales, vamos a ver otra cosa. Y decía, no, pero es que hubo un adelantamiento en la vuelta 32 que no lo vi muy claro y me gustaría volver a verlo. Y tenemos que volver a ver otra vez la carrera. Era un enfermo de la 1 y de Alonso.
Qué personaje, tío. Nada, la verdad que es pura bondad lo que decías ahora mismo y mola mucho contar esto con el recuerdo cuando él todavía también está en activo al igual que tú. Te iba a preguntar un poco también, porque durante aquellas temporadas que el Sporting estaba en primera y que la verdad que hacíais un trabajo fantástico, porque en nombre del sportinguismo yo siempre digo que hicisteis a mucha gente disfrutar después de pues casi 10 años en segunda división y conseguisteis hacer un buen proyecto y os enfrentasteis pues al mejor Barça de la historia, al mejor Real Madrid de la historia, y te voy a preguntar por los dos de forma separada. Tú como lateral derecho tuviste que enfrentarte a Messi y a Cristiano Ronaldo. ¿Cuál fue el más complicado o cuál fue el que más te hizo más ilusión?
Hombre, a ver, ilusión los dos, porque para mí eran lo mejor que había en ese momento. Y yo, para mí Messi, yo de los jugadores que he visto jugar, para mí es el mejor que yo he visto tanto para tele como las cosas que hacía en un campo de fútbol, ¿no? Pero sí es verdad que a mí me ha tocado más sufrir a Cristiano, porque Messi siempre jugaba más por la banda derecha, entonces eso era o problema de Canella o de Cote, el que tuviese que jugar, ¿no? Yo me tenía que centrar más en Cristiano, pero yo son esos partidos, yo siempre decía que es un sufrimiento, había un sufrimiento entre comillas, o sea, porque sabes que te vas a enfrentar a los mejores del mundo y lo normal es quedar un poco retratado, como diría tu amigo, porque es que te vayan a regatear, porque estamos hablando de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Pero era una motivación porque tú lógicamente no tenías nada que perder, entonces, joder, jugar contra ellos, enfrentarte a ellos, era lo que yo llevaba soñando toda mi vida, no en este caso, porque cuando yo era pequeño pues veía a otros jugadores, ¿no? No a ellos. pero era lo que tú querías, llegar al fútbol profesional, a la primera división, enfrentarte a, pues, al Madrid, al Barcelona, no sé, al Sevilla, Valencia, al Atlético de Madrid, a equipazos, ¿no? Y entonces poder vivirlo en primera persona, fue, para mí ha sido lo mejor que yo he podido llevarme, ¿no? Y lo que me voy a llevar en mi carrera deportiva, ¿no? Pero entonces, ¿qué me dices? ¿Con quién me quedo? Pues hombre, me tocó sufrir más a Cristiano, porque ya digo que Messi estaba siempre en la otra banda, ¿no? Pero es que era muy difícil pararle a los dos.
En el tema de Cristiano, claro, tú no tienes la envergadura ni el físico que tiene Cristiano, bueno, ni tú ni el 95% de la humanidad, porque el tío es súper alto, es fuerte, es más alto incluso de lo que la gente piensa a veces. Pero claro, cuando tú te ves ahí en el lateral derecho y te llega Cristiano Ronaldo, no sé, ¿qué es lo que más te costaba a nivel futbolístico? ¿Dónde intentabas picarle para robarle la pelota? ¿Cómo era enfrentarse a él?
Hombre, sobre todo era intentar no caer en el engaño, porque en ese momento Cristiano, pues, era un jugador que sí que utilizaba mucho el amago, las fintas, ¿no? El hacerte como que se iba a ir en velocidad y se frenaba, o un regate. Entonces, intentar no caer en ese engaño. Pero sobre todo tenías que intentar que recibieses una ayuda de un compañero. En este caso, pues ya sea tu interior o el mediocentro. Me acuerdo en esa época por Rivera que era un fenómeno y estaba achicando agua siempre, ¿no? Pues eso, pues a lo mejor yo me centraba más en que no se fuese por banda y ya sabía que por dentro iba a tener la ayuda de Rivera o otro mediocentro que jugase en ese momento, ¿no? Entonces, cuando te enfrentas a estos jugadores, siempre necesitas que todos den un plus más y tengas esa capacidad de poder ayudar a tu compañero, ¿no? Pues si Messi en la otra banda, pues igual, necesitas siempre hacerle un 2 contra 1, ¿no? Defensivamente, porque si ya de por sí es difícil pararlo, imagínate que tengas a lo mejor mucho espacio para ellos, ¿no?
Como defensa, ¿te pasó alguna vez, ya sea a nivel de compañeros o de entrenador, decir, oye, te toca cubrir a X jugador, hay que hacerle esto, hay que putearle, hay que sacarle un poco del partido, tienes que decirle algo? ¿Te tocó alguna vez decirle algo o sacar de alguna forma del partido a alguno de estos cocos? Ya sea cocos o cualquier otro, ¿eh?
A ver, siempre está claro que cada jugador es diferente, ¿no? Y hay muchos que, pues, se pican o no les gusta que le hagas una entrada un poco fuerte o que le des... que es el otro fútbol, ¿no? Entre comillas, que se conoce, ¿no? Tampoco es hacer una agresión, no voy a ese punto porque yo nunca, no me considero un jugador agresivo, pero sí el intentar sacarle un poco de sus casillas para, yo qué sé, pues que se salga un poco del partido y a lo mejor no es que se vaya a ir al otro lado, a la otra banda, pero sí que sepa que por ese lado, pues, no va a tener un camino de rosas, ¿no? Pero bueno, no recuerdo ahora mismo qué jugador, pero sí es verdad que alguna vez el entrenador, pues, al final te conoces, ¿no? Y sabes cómo son las características de cada jugador. Pues algunos te decían, sí, a este intenta picarle un poco más, o a este déjale más espacio, también dependiendo un poco de sus virtudes, ¿no? Y sus defectos, si lo tuviese.
Hablabas de una cosa que a mí me gusta mucho, además, que estando muy de acuerdo con lo que acabas de comentar, lo del otro fútbol, ¿no? El otro fútbol creo que además es algo que bueno, que se tiene que aplicar y se tiene que saber utilizar, ¿no? En beneficio del equipo para precisamente, ya sea sacar de quicio a un jugador que es mejor que cualquiera, para intentar, pues eso, mejorar un poco de cara a cada partido, ¿no? Pero en eso Manolo Preciado, yo creo que era... No te voy a decir un experto, pero sí sabía, ¿no?, cómo iba esto del otro fútbol y demás, por eso, por cómo calentaba los partidos cuando necesitaba darle ese plus de animosidad a los aficionados, a la mareona, etcétera. ¿Cómo era de puertas hacia adentro Manolo? Porque creo que era un tío que se hacía querer, se hacía respetar, pero de puertas hacia adentro, de cara al futbolista, ¿cómo era?
Es que con nosotros era muy cercano. A ver, siempre tienes que tener un poco la figura, pues, entrenador-jugador, ¿no? Ese respeto y esa, digamos, distancia, ¿no? Que al final es tu jefe, ¿no? Pero es que luego él era uno más. Es que él, bueno, su cojera no le dejaba mucho, pero a lo mejor se quería meter a veces en algún rondo, o el fútbol, el tenis era sagrado, él se ponía a jugar con nosotros. Pero es que él era como un jugador más, se apuntaba a, yo qué sé, hacíamos una comida de equipo y él no podía faltar. O sea, yo recuerdo hacer... cuando venía la época de carnaval, hacer cenas de jugadores tal, y es que él venía disfrazado, que tú, claro, te quedas así un poco, decir, es que es el entrenador, que Manolo Preciado, ¿sabes? Y él te venía disfrazado como uno más, ¿no? Entonces, él era tu entrenador, pero también sabíamos diferenciar, ¿no? Cuando estábamos en mareo para entrenar, sabíamos que tocaba entrenamiento, concentración, duro y tal, y las risas luego, una vez que se finalizaba el entrenamiento, ¿no? Pero ya digo que es que era tu jefe, pero no había esa diferencia de decir... No es que no pueda hablarle, no puedo digerir a él, no, él era como si fuese un jugador más, lo único que era tu entrenador. Y con nosotros era, vamos, nos protegía mucho, nos arropaba mucho, siempre estaba muy pendiente de nosotros, ya no en lo deportivo, sino incluso en temas personales, ¿no? Te preguntaba qué tal te iba, si tenías algún problema, que pudieses contar con él, no sé, yo era como un padre para casi todos nosotros.
Recuerdo una vez que me contaste, cuando hicimos el especial aniversario de su fallecimiento, me contaste una anécdota con él, pero no recuerdo exactamente cuándo. Sí que sé que estabais jugando o que ibais a jugar contra el Barça, juraría. ¿Puede ser?
Por poder, puede ser, pero es que no sé a qué anécdota.
Me habías dicho cuál era, tío. Es que, me acaba de venir que ibas a jugar contra el Barça o que te iba a poner de titular contra Dani Alves, ¿puede ser? No sé.
Que me puso a mí de interior una vez.
Puede ser. Venía yo ahora mismo diciendo, joder, me había contado una.
Hubo un día que fue cuando. Si no recuerdo yo más, que también la memoria a veces se me va. Cuando hubo la polémica hasta con Mourinho, que dijo que había puesto el Sporting a todos los suplentes en el Nou Camp y perdimos el partido 1-0 y con un gol de Villa, no me acuerdo en qué minuto exacto, pero era como en el 80 y tanto, muy al final. Yo ese partido sí que recuerdo que, bueno, yo venía jugando en lateral derecho, me puso de interior izquierdo para tapar las subidas de Alves, ¿sabes? Porque, claro, Alves en ese momento, pues, joder, era el mejor lateral derecho del mundo y era muy ofensivo, entonces me cambió de posición para intentar hacer esas ayudas al lateral izquierdo para yo poder ayudar en defensa, ¿no? Pero no sé si sería esa anécdota o te refieres a otra que pasó.
Puede ser esa, porque me sonaba que era un poco sobre esa. Bueno, ese momento de tanta crispación, que también te voy a preguntar un poco por esto, pero claro, Mourinho os acusó directamente al Sporting, que fue cuando Preciado responde de aquella manera, de dejaros ganar casi contra el Barça. De aquella época, Mourinho, Guardiola, etcétera. Claro, a vosotros os tocó, yo creo que al más que a nadie, a nivel de equipos, la castaña de Mourinho. Claro, cuando Mourinho dice que hay equipos que rotan para intentar no quedar bien con el Barça, o deja de decir eso, claro, a vosotros en el vestuario, ¿os picó mucho aquello?
O menos fastidio, porque nosotros sabemos lo que nos estamos jugando. Nosotros somos los primeros implicados. En este caso, para nosotros nuestro objetivo era la salvación, primera división. Pero claro, es que nos coincide que era un partido entre semana y bueno, pues el Sporting de Gijón no tiene una, digamos, plantilla tan amplia y de tanto nivel como pueda tener un Barcelona, un Real Madrid, un equipo que ya juega competición europea y puede hacer unas rotaciones y los jugadores, tanto suplentes como titulares, tengan un nivel muy alto, ¿no? Entonces nosotros no estábamos en esa altura de temporada para afrontar tres partidos en una semana a 90 minutos a full, ¿no? Entonces, bueno, es que no me acuerdo muy bien de la alineación, pero tampoco fueron tantos cambios en plan de que Mourinho lo pintó como que puso a 11 jugadores que venían de jugar a lo mejor 100 minutos en toda la temporada y no era así. En el Sporting de Gijón no era siempre el mismo 11, siempre había variación en la semana, ¿no? Pues a lo mejor entraban 2-3 jugadores. Y bueno, nos acusó de como que nos habíamos dejado. Y bueno, solo hay que ver el partido que perdimos 1-0, ya te digo, y fue en el 80 y tanto. Yo creo que al nivel que estaba el Barcelona en esa temporada y esos años, pocos equipos pudieron aguantar un 0-0 hasta el minuto 80 y tanto, ¿no? Entonces, y yo recuerdo, pues eso, ese partido, por ejemplo, se me quedó grabado de ver a Xavi, el actual entrenador del Barcelona, muy jodido porque veía que no era capaz de ganarnos, ¿no? Y todo el rato protestaba, en plan de, estáis perdiendo tiempo, o venga, que no ha sido falta, no sé, como muy protesto, un Xavi que yo no había visto nunca, ¿sabes? En la vida, pero claro, yo entiendo también al jugador del FC Barcelona lo que tiene que sentir por dentro, lo que tiene que aguantar, que con todos mis respetos, vaya el Sporting de Gijón a tu campo y veas que no eres capaz de meterle mano. Entonces me imagino que esa presión que tienen que soportar estos jugadores de equipos tan grandes, pues tenga que ser muy grande, ¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. De todos tus recuerdos, ¿cuál fue el mejor momento que recuerdas en un estadio de fútbol?
Hombre, tengo muchos que han sido una pasada, pero claro, lógicamente mi debut en primera división es el momento soñado, el que deseas que pase toda la vida, ¿no? El día que ganamos en el Bernabéu 0-1 fue maravilloso. Pero es que entre todos los que he tenido, que han sido muchos, es que solo me puedo quedar cuando ascendimos a primera división en el Benito Villamarín. Es que cuando conseguimos ese ascenso en la temporada 14-15, es que fue algo increíble, algo que llevamos muchos meses deseando que ocurriese y realmente cuando sucedió no teníamos toda íbamos con la confianza de que pudiese pasar, pero sabíamos que era muy, muy difícil, ¿no? Y ascender, eso fue lo mejor que me ha pasado en mi carrera deportiva, vamos.
Sí, además, aquel año yo recuerdo que llevabais varios meses de impagos, que estabais en segunda, ya llegabais de muchos años en primera, el equipo baja y, bueno, como que se estanca un poco y parecía que era un año que incluso la entidad del Sporting de Gijón tenía o corría serio peligro de desaparición si no se conseguía aquel ascenso. Claro, cuando de repente, esto es un poco demagógico, ¿no?, por parte de mucha gente, dice, bueno, son futbolistas, son millonarios, no pasa nada si están X meses sin cobrar. Pero claro, una cosa es lo que el futbolista proyecta de cara a la galería, pero otra cosa es cómo lo interiorizáis vosotros dentro del vestuario, ¿eh? Porque se vivieron momentos jodidísimos aquel año.
A ver, aquí hay muchos matices en esta cosa y ahora que yo, digamos, estoy en el fútbol, que ya no es profesional, pues muchos compañeros, chavales, pues te preguntan, te dicen cosas, tal, y tú les quieres hacer ver. La gente se piensa que porque seas futbolista profesional en primera división o segunda división, ya eres multimillonario. Vamos a ver, hay diferencia de, digamos, de salarios. O sea, todo el mundo no cobra como Messi o como Cristiano, ¿no? O como, yo qué sé, ahora mismo por decirte Haaland o Mbappé, no. O sea, hay jugadores que son multimillonarios, que cobran un montón de dinero y salvo que lo quemen todo, tienen para 15 vidas, ¿sabes? Pero luego hay futbolistas que llegan a ser profesionales que tienen un salario muy elevado para lo que puede ser un trabajador normal, como puede ser muchos de los que tienen su propio trabajo, pero no eres tan multimillonario, a ver si me explico. Entonces, como te digo, en este caso nosotros en el Sporting, sí, nos tiramos, no recuerdo muy bien si llegaron a ser 5 meses sin cobrar, pues sí, yo por ejemplo, ya llevaba unos años en el Sporting de Gijón, pues claro que yo ya había ganado un dinero, me puedo permitir, el estar 5 meses sin cobrar, no me va a faltar el llevarme comida todos los días, ¿no? Pero sí que teníamos compañeros que venían del filial y estaban empezando a subir y a lo mejor era su primer año de profesional. Claro. Estos chavales no tenían, digamos, ahorros. Entonces, eso sí que les suponía una putada para ellos porque, claro, se quedan sin cobrar y ¿cómo pagan sus alquileres? ¿Cómo pagan la gasolina para el coche, para ir a entrenar o para moverse o para comer, para hacer la compra? Pues esa gente la que tenía esas dificultades, ¿no? Entonces, bueno, pero como yo creo que el éxito de ese equipo y por eso conseguimos el ascenso fue la unión que tuvimos, que fue brutal, pues entre todos nos ayudamos, ¿no? Y los que llevamos un poquito más de tiempo, pues si había que echar una mano a un compañero, se le echaba, ¿sabes? No teníamos ningún problema. Entonces, quiero diferenciar que, bueno, a ti no hace falta que te lo explique porque tú lo sabes de sobra, que todos no tenemos el contrato de las grandes estrellas del fútbol, ¿no? Pero bueno, que a veces parece que porque hayas jugado en primera división, pues ya parece que ya tienes la vida resuelta y no es el caso. Hay casos que sí, hay otros que no.
Sí, la verdad que yo siempre digo que aquel ascenso, ¿no? Aparte de que futbolísticamente erais muy buenos y conseguisteis un proyecto muy, muy interesante, teníais un buen rollo en el vestuario espectacular. Teníais tan buen rollo que un día pillasteis al director de comunicación, Manfredo Álvarez, ¿y qué pasó con él?
Bueno, pues eso, entre muchas de las cosas que pasó ese año, que disfrutamos de una manera increíble, pues bueno, él tenía que entrar al vestuario a contarnos alguna historia y de hecho ya empezamos a putearle un poco en plan de no, cierra la puerta y sal del vestuario, cuando nosotros tenemos permiso entras. Entonces él tuvo que esperar un poco para entrar, ya le dijo, venga, ya puedes pasar. Y cuando entró, bueno, no me acuerdo en ese momento qué es lo que nos contó. Y cuando terminó, bah, le cogimos entre casi todo el equipo y lo tiramos a la piscina que tenemos en el vestuario, pero con la ropa y todo. O sea, no le dimos opción a quitarse ni playera, ni zapatos, ni nada. Bueno, creo que el móvil y la cartera sí se la consiguió quitar, no sé, me acuerdo si fue Mandy o Hugo, no sé quién fue. Alguien le quitó la cartera y el móvil, que por lo menos fue un detalle, ¿sabes? Pero ahí lo tiramos, que vamos, no lo desgraciamos de milagro.
Hostia, la verdad que sois unos hijos de puta, o erais unos hijos de puta de tres pares de narices, ¿eh? Eso hay que decirlo. Porque también tienes otra que me contabas esta mañana y dice, ah, pues mira, te voy a contar la del coche. Pero, ¿qué coche? ¿Cuál era esa anécdota del coche? Porque me dejaste ahí un poco con la duda.
Pues el coche fue a gran Gerardo, al TF, Gerardo, sí, Ruiz.
Preparador físico
que tuvimos en la época de Preciado. Pues ahora la duda que tengo, igual, no sé si era el Día de los Santos Inocentes, ya no me acuerdo si era ese día o simplemente era otro día sin más. Pues, bueno, cogió y él nos hizo como una putadilla, algún par de ellos, tal. Y entonces, de la que íbamos a salir a entrenar, era de tarde. No sé por qué veníamos y ese día entrenamos por la tarde. Y entonces, bueno, con colaboración de nuestro masajista y peor jugador de Pocha y Comunio, Diego Lobelle, le dije, Lobe, cuando salgamos al campo a entrenar, vete a la taquilla de Gera y coge las llaves de su coche, porfa, y las dejas en mi taquilla, que este le voy a preparar yo una buena. Total, que termina el entrenamiento, y yo, ¿qué, lo hiciste? Y dice, sí, está en tu taquilla, vale. Entonces me fui rápido a mi taquilla, cogí las llaves del coche y donde lo tenía él aparcado, se lo aparqué, y cuando ya vi que él se metió como para el vestuario, cogí, boom, y lo metí en el campo donde entrena actualmente el Sporting, ¿no? El primer equipo, en el campo número 2. Y claro, como ya digo que era de tarde, ya era de noche, ya como habíamos terminado de entrenar, se había apagado los focos y todo. Y claro, si nos ves como a 12 jugadores subiendo al salón que hay arriba, desde la ventana, y venga, vamos a ver que ya sale Gerardo, y veíamos que iba a su sitio donde él había aparcado el coche, y se pone así a mirar, gira para los lados y dice, ¿y mi coche? Le veíamos, claro, no le escuchamos, pero veíamos como diciendo, ¿dónde estará mi coche? Y se volvía a meter para adentro, y volvía a salir, y dice, pues si yo lo, como diciendo, si lo he dejado aquí, no está. Fue hasta donde estaba la pista de furbito, por si a lo mejor ya había aparcado allí. Vimos que nada, volvió a dar la vuelta. Y yo ya no sé si alguien le diría algo, ¿qué? Que le dio por salir a la puerta del vestuario, a que da acceso al campo, y ya cuando lo vio, dice, madre mía, pero ¿cómo sois tan cabrón? ¿Pero qué me habéis hecho? Tal, sé que, pero es que no, todo, con todo eso, el campo estaba un poco blandito, y claro, al querer sacar el coche, como que las ruedas le patinaban no. Un poco, y no era capaz de sacar el coche. Y yo luego ya por dentro estoy diciendo, ya verás, Pepa Cebón, mañana nos va a matar. Cuando vea el campo que tenga las marcas de los neumáticos, digo, nos va a matar.
Ya fue muy bueno. Qué grande, qué grande. Bueno, eso un poco también la otra parte del fútbol que no estamos acostumbrados a ver o a que nos cuenten, y que agradecemos muchísimo que tengas esta cercanía, esta transparencia para contar esto. Oye, ahora en el Marino, claro, estás muy alejado, pues eso, de los Cristiano, de Messi, de primera, de segunda división, del fútbol profesional, pero tío, yo te veo bien. La verdad que estuve aquel día cuando salvasteis en el último día aquí en Madrid, en el sur. Y tío, es un poco lo mismo, ¿no? Que al final da igual la categoría, pero si vais bien, hay buen rollo, buena atmósfera, tenéis buen grupo y sigues disfrutando, que es lo importante, ¿no?
Sí, salvando las distancias, lógicamente, del fútbol profesional, como en el caso del Sporting, de los Guajes, como se apodó a este Marino, pero sí se asemeja en muchas cosas, ¿no? Y es, el Marino es una familia, es humildad, pero es cercanía, es... Todo el que trabaja en el Marino, incluso el que no trabaja, es ayudar para el equipo del pueblo, ¿no? Es todo el mundo el que puede aportar un poquito, por muy poquito que sea, lo hace para ayudar al equipo, ¿no? Y yo creo que la clave, bueno, hablo ya de hace años, de la clave y el éxito del Marino siempre ha sido, pues eso, el grupo que han formado, ¿no? Y yo desde que estoy en el Marino lo he comprobado en primera persona y veo que es un equipo que podremos hacer las cosas mejor o peor, pero es que está muy unido, vamos a todos a arrimar el hombro, a poder hacer lo mejor posible y bueno, pues por ejemplo este año estamos disfrutando mucho con el fútbol, creo que estamos jugando muy bien, siempre a veces dices, bueno, te regalan ¿no? Los oídos a veces con halagos, ¿no? Gente siempre al que te has enfrentado, pero tú eres consciente, sabes cuando las cosas lo haces bien, ¿no? Y yo creo que este año nos está penalizando el que nos cuesta un poquito hacer gol, ¿no? Nos cuesta hacer gol porque si no tendríamos muchos más puntos de los que tenemos, pero por merecimiento propio, porque todos los partidos creo que hacemos un buen fútbol, tenemos muchas ocasiones y aunque estamos fuera del descenso, pero bueno, es una categoría muy, muy igualada, ahora mismo estamos 4 puntos del descenso y 4 puntos del playoff de ascenso, entonces estamos ahí, pero estamos disfrutando mucho y yo personalmente ya digo que disfruto mucho y voy con una ilusión, vamos, como cuando iba Mario a entrenar, o sea, es que sigo disfrutando del fútbol y es que es lo que más feliz me hace, como te decía al principio.
No, y mola escucharlo porque eso, que el Marino del Banco ahora en segunda red va noveno, si mal no recuerdo, que lo vi el otro día, y ¿te costó mucho cambiar el chip de bueno, estar acostumbrado pues ya fuera en el Sporting, en la cantera del Madrid o bueno, en Chipre? Claro, porque al final cambias el chip y bajas un par de categorías y claro, no es lo mismo, ni obviamente a nivel de pasta, que eso es obvio, sino incluso a nivel de viajes, porque claro, viajas por una zona geográfica en concreto, viajas siempre en autobús, te olvidas de los aviones. ¿Eso al principio fue lo que más te costó quizá o lo interiorizaste bien?
A ver, yo iba muy mentalizado. Lógicamente ya llevaba muchos años aquí en Asturias, en Gijón, y sé lo que era el Marino del Banco, ¿no? Sé que es un club muy, muy humilde. Y entonces yo ya iba preparado y sabía lo que me iba a encontrar. Pues un equipo que no tenía ni su propio campo de entrenamiento porque era un sintético muy malo y Oli no le gustaba porque hubo muchas lesiones de rodilla. Entonces íbamos, como yo, como le decíamos, en vez de Marino Luanco éramos el Marino de Asturias, porque íbamos los lunes a entrenar al gimnasio que tenía el preparador físico. Miércoles y jueves íbamos a los campos donde la Morgal. Luego los viernes muchas veces íbamos a un sintético que hay en Candás, al lado de la Malata. Y luego el sábado, por no pisar nuestro campo, que claro, estaba muy mal, entrenamos en la grada, donde el marcador, un trozo de césped. Entonces, esas cosas hay gente que no lo sabe. Pero claro, yo te digo porque yo lo estoy viviendo en el Marino, pero es que esa es la realidad de muchos equipos de segunda B, que son equipos humildes que no tienen ni sus propias instalaciones, un gimnasio. Nosotros no tenemos gimnasio, material, pues tienes el justo, ¿sabes?, para poder entrenar y prepararte. Entonces, por eso tiene mucho mérito cuando consiguen objetivos o consiguen grandes cosas, ¿no? Clubes así, ¿no? Entonces, ya digo que yo iba muy mentalizado, pero claro, hay que vivirlo. Yo no te digo que yo venga del lujo, pero bueno, venía, joder, del fútbol profesional en el Sporting de Gijón, unos vestuarios en condiciones. Tú entras a Miramar, el que no ha entrado, piensa que es unas instalaciones que llevan abandonadas 50 años, porque ya no es que esté todo decorado bonito, con azulejo y tal, no, es que ya no hay ni pintura, hay unas goteras que cada vez que venían pues épocas de estas de mucha lluvia, se inundaba. O sea, de hecho tuvimos que cambiarnos de sitio para cambiarnos porque no podíamos entrar ahí por verdadero riesgo a que pudiese un día haber una tragedia, ¿sabes? Nuestro utillero, que donde tenía ahí pues la lavadora, la secadora, todo su almacén para guardar el material, es que un día se podía venir abajo, ¿no? Entonces, claro, ves todo eso y piensas que eso no existe, pero sí, sí existe, ¿no? Entonces, verlo y sufrirlo, digamos, joder, pues es o estar muy bien preparado o es muy fácil coger y decir, nada, yo fuera, aquí no me quedo, ¿sabes? Hay que valer también para ello.
Sí, sí, eso te iba a decir, hay que valer, te tiene que gustar, pero bueno, es lo que comentábamos al principio de la charla y que recordamos ahora, ¿no? Refrescamos el hecho de que te gusta y que al final es cambiar el chip, pero que el deporte y el fútbol, da igual que sea primera, segunda, tercera, cuarta, quinta división, que ahí queda y es el gusanillo que nos mueve y en este caso que a ti te mueve mucho más. Alberto, tío, que vamos a dejarlo aquí, que creo que ha sido una charla muy top. Aquí te hemos dejado hablar, no como cuando vas a la cadena SER de Gijón, que David Cine y Manfredo te destrozan y no hablas más que del Sporting y muy poco, porque solo hablan ellos, ¿eh?
Pero uno porque es el jefe, que David es el jefe, aunque Manfredo se piensa que es el que manda, y otro sí, que es un chatán, que se cree que todo lo que dice tiene razón y vamos. Pero también entienda Manfredo, es el único momento que le dan un poco de protagonismo, ¿no? Entonces ahí pues suelta todo y se viene arriba, ¿no? El pobre.
Pues Albert, como siempre, muchísimas gracias a toda la gente que ha estado aquí un ratito con nosotros disfrutando de cómo has contado un poco tu historia, tu trayectoria, de cómo es el Marino, de cómo fueron tus inicios. Siempre decimos lo mismo, que da igual que nos estéis viendo en YouTube o en Spotify y en Apple escuchándonos, que al final lo importante son las historias y en este caso te agradecemos muchísimo que seas y que tengas este honor de ser el primer futbolista, además en activo, que se pasa por el podcast y que ya sabes que a nivel también personal a mí me hacía muchísima ilusión, a pesar de que te avisé, como quien dice, ayer por la noche, pero bueno, es lo que hay.
Hay confianza, ¿eh? Nada, confianza. Es un el que hayas pensado en mí, que me hayas invitado y nada, muchas gracias por todo, Rodri.
Un abrazo.
Un abrazo.